explicación de la naturaleza de nuestra actividad al profesor de la Facultad de Derecho y senador universitario Ricardo Camargo, que sabemos que es un hombre público, por lo tanto entiende esta,
no, por
esta
supuesto,
coyuntura.
Por supuesto, Patricio, no, ningún problema. Al contrario, impactante la noticia y es bueno tener la mirada de expertos respecto a la materia, ¿no? En Perú están pasando cosas increíbles, no solamente a partir de este hecho noticioso, sino, acuérdate tú que también se acaba de decretar, entiendo, prisión preventiva o procesamiento del anterior presidente Kuczynski. Así que es una noticia en desarrollo, como tú dices, ¿no?
Sí, pues bueno, Alan García, primer periodo, detenido por corrupción. Sí. Fujimori, detenido por violaciones a los derechos humanos, su sucesor. Luego volvió Alan García. Luego Alejandro Toledo, prófugo de la justicia. Luego Ollanta Humala, perseguido por corrupción. Luego Kuczynski, perseguido por corrupción. 33 años seguidos. De gobiernos de distinto tipo, muy confrontados entre sí, que parecían disputarse grandes cosas, pero que tienen algo en común, que es la infracción a veces bastante grave de la ley. Tremendo. Bueno, pero con Ricardo queríamos hablar esta mañana de... Bueno, yo me atreví a decir, Ricardo, hay quien puede pensar que exagero, pero pienso que no, que de lo que vamos a hablar ahora es del proyecto de ley más importante que se ha discutido en este periodo legislativo, ¿no? El que empezó el 11 de marzo del año pasado, que es el TPP-11, que se va a discutir a partir de las 10:30 de la mañana en la Cámara. Queremos ir un poquito más atrás, ir a la historia de esto, ir quizás a un patrón, ¿no? De rumbo de la humanidad y de la organización planetaria, que es el que explica por qué aparecieron este tipo de tratados. Yo solo voy a dar una introducción así muy breve, Ricardo, y te dejo la palabra. El TTP es hermano del TTIP, que es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y del TISA, que es uno que tiene que ver con los servicios públicos. Estos tres constituyen los llamados tratados de libre comercio de nueva generación, de los cuales el TPP es el que más ha avanzado hasta el momento.
Sí, mira, este es un tema curioso, porque efectivamente se instala en la escena pública y es entendible que así lo haga por la complejidad y la opacidad que ha tenido este proceso. Se instala básicamente a través de consignas, ¿no? De uno y otro lado, ¿no? Y es entendible a 24 horas, hoy día mismo, el Congreso tiene que votar la aprobación o no del TPP-11, de que efectivamente la opinión pública salga el debate a través de consignas, ¿no? De consignas que muchas veces no son exactas, pero que de alguna manera dan cuenta de la complejidad que hay envuelta acá, ¿no? Cuando se dice que afecta a la soberanía nacional, que se van a crear tribunales supranacionales, o que efectivamente va a afectar los medicamentos de origen nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que me permitiría decirte es que efectivamente el TPP, desde la perspectiva de Chile, ¿no? Básicamente, para no agrandar tanto la discusión, corresponde a una consecuencia natural de una estrategia que Chile ha venido impulsando al menos desde el año 90 en adelante, ¿no? Con la vuelta de la democracia, ¿no? Recuérdate tú que durante la dictadura militar, la estrategia comercial, ¿no?, que siguió la dictadura, porque no podía seguir otra, fue básicamente la apertura unilateral de los mercados, ¿no? De los mercados arancelarios, pero también de las inversiones, ¿no? Porque, bueno, nadie iba a celebrar un tratado de libre comercio ni bilateral ni multilateral con una dictadura.
O sacándose una foto con Pinochet, claro.
Por supuesto. Luego, en los 90, los gobiernos de la Concertación, y esto es importante, lo subrayo para explicar después la actuación de los actores actuales, ¿no? Entre los cuales está Heraldo Muñoz, ¿no? Y el PPD, qué sé yo, y la tensión que tienen ahí. La Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, lo que hace es fundamentalmente transformar esa política de apertura comercial unilateral en una apertura comercial ahora bilateral o multilateral, pero básicamente bilateral, ¿no? Acuérdate tú que Chile hoy día tiene suscrito 26 tratados de libre comercio, 26, con aproximadamente 84 países.
No hay otro país en el mundo con esa,
no, que,
con
que,
esa marca.
Que abarca básicamente el 85-86% de todo su, de todo el comercio, ¿no? De todos los países con los cuales podría firmar tratado de libre comercio. Es decir, es una estrategia que se ha desarrollado durante 30 años, ¿no? Ahora, desde luego, lo que se firmaba en los 90 es distinto de lo que se comienza a firmar en los 2000 y en adelante, ¿no? En los 90, básicamente, los tratados de libre comercio se reducían a la reducción de aranceles, ¿no?
Eran tratados de libre comercio.
Eran tratados de libre comercio. Sí. Y Chile, básicamente, tiene avanzado mucho terreno en esa dirección, ¿no? De hecho, con los países del TPP-11, que son 11 países de la cuenca del Asia-Pacífico, ¿no? Chile tiene tratado de libre comercio con 10, con todos los países, pero tiene reducción de aranceles en la mayor cantidad de los productos, en un 100% con Australia y Perú. Uh-huh. Con Australia y Perú tenemos 100% de reducción de aranceles, ¿no? Luego hay una serie, otros países que tenemos un 90% y con Vietnam tenemos un 75%, al menos en los sectores agropecuarios, forestales y cupríferos, ¿no? Donde se va a beneficiar fundamentalmente, o sea, vendría a beneficiar fundamentalmente la economía chilena si es que efectivamente se firma el TPP. Entonces, del punto de vista comercial, efectivamente el impacto que tiene un proyecto como este es menor, porque ya hay una estrategia de 30 años en donde Chile derechamente apostó por eso. Y tenía dos objetivos, déjame decirte brevemente cuáles eran los objetivos. Desde luego, trasladar las exportaciones de Chile a aquellos productos que tenían ventaja comparativa, y en algún sentido eso se logró, porque se pasó de una matriz productiva en donde el cobre ocupaba un gran espacio, hoy día el cobre ocupa el 50% de nuestras exportaciones, y se ha ido concentrando en otros productos donde tenemos ventajas comparativas, como son los pesqueros, como son también forestales, qué sé yo. Pero el segundo objetivo, que siempre estuvo allí implícito, explícito, ¿no? Acuérdate de este viejo debate de la segunda fase exportadora que establecía Carlos Minami por ahí por los 80, finales 80, 90, que era diversificar el valor de nuestras exportaciones, aumentar el valor, que básicamente implica, bueno, exportar no materia prima, sino exportar cada vez más productos más manufacturados, ¿no? Con mayor valor agregado. Ese objetivo para nada se logró. Es decir, si uno va a los datos, de hecho, la manufactura baja de los 90 en un porcentaje que va del 20% al 10% de nuestro producto ingresado.
Ya, y ahí está la destrucción de la industria nacional, y está el cierre de Guante, de Gacel, de Albano, en fin.
El empleo que estaba vinculado a la manufactura de los 90 era alrededor del 17.5% y hoy día está en el 11.5%. Es decir, estamos en un momento en que efectivamente, que es la trampa de los países de ingreso medio, ¿no? Que efectivamente han crecido producto de la apertura comercial, y eso hay que decirlo. La estrategia de apertura comercial significa un crecimiento de los países, pero sobre todo un crecimiento asociado a sectores productivos, como son en nuestro caso, bastante extractivos, ¿no? Bastante asociado a materia prima.
Y bajo intensivos en el uso del empleo también, por lo tanto genera en circunstancias en las cuales se puede tender a acrecentar la desigualdad interna.
Por supuesto, y eso es así. Y con una serie de problemas medioambientales, laborales, qué sé yo. Pero el segundo objetivo, que es clave para pasar a la etapa de desarrollo, ¿no? Y esta es una discusión que poco se da en torno al TPP-11, y como yo te decía, hoy día asociado mucho a consigna, y bueno, y uno entiende aquello porque está en la coyuntura. El gran problema, mi gran crítica que yo tengo con el TPP-11, aparte de las críticas específicas, que si tenemos tiempo las podemos ver, es que es un instrumento que no responde a la gran pregunta que tiene que hacerse un país de ingreso medio como Chile. ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo que requiere este país para poder efectivamente pasar de ser un país de ingreso medio a un país desarrollado? Y si uno va a la experiencia comparada reciente a países como Finlandia, como Corea del Sur, uno se va a dar cuenta que esos países requirieron mucho de lo que se conoce como la regulación pública o las estrategias de diversificación tecnológica, ¿no? Que implica una acción muy activa del Estado, ¿no? En, por ejemplo, que la inversión extranjera directa que llega a Chile pueda efectivamente tener un efecto virtuoso en el mercado nacional, en la producción nacional. Y para eso se requiere una acción muy potente del Estado. Nada de eso, al contrario, mucho de eso está prohibido por el TPP. Entonces, nos encontramos finalmente con un instrumento que intuitivamente uno podría decir debería Chile suscribirlo, porque efectivamente es un sector de la economía muy importante, ¿no? Ahí se concentra básicamente el 15% del comercio mundial, el 14.7% de las inversiones mundiales. Chile a ese sector del mercado mundial concentra el 14.3% de sus exportaciones. Allí está el 32% de las inversiones extranjeras directas chilenas que llegan a Chile. Sí. Es decir, es un sector que intuitivamente uno debería decir, efectivamente Chile tiene que estar ahí. El problema es que el diseño de estos tratados de libre comercio, comillas, está asociado a una estrategia, ¿no?, de gobernanza mundial que apuesta efectivamente a que los países como los nuestros sigan produciendo, sigan exportando, sigan comercializando lo que han comercializado durante 30 años. Y ese es el problema.
Sí, Ricardo, permíteme separar dos cosas para tratar de explicarlas de la mejor manera posible. Hay una gran bataola ahora por el TPP-11, pero el año pasado pasaron 5 tratados de libre comercio por la Cámara de Diputados y el Senado sin tanta bataola. A mí me tocó, bueno, por razones periodísticas, obvio, leer sobre los fundamentos de para actualizar, porque se usa como una palabra neutra, ¿no? Incluso positiva, actualizar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá. Encontré un documento que estaba alojado en el sitio web de la Embajada Canadiense en Chile, donde decía que nuestro país ofrecía cobre y que de vuelta Canadá nos ofrecía maquinaria y servicios y tecnología. En la lógica de lo que estamos conversando, un documento como este debería haber sido un insumo para la discusión del Parlamento, pero no lo fue. Y debería hacer ruido, pero no lo hizo. Partamos por ahí, ¿no? Porque tú decías, bueno, el tema de los eslóganes, pero bueno, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? O sea, ¿por qué hay discusión sobre prácticamente todas las políticas públicas, pero sobre esta parecía hasta ahora no haber ninguna?
Sí. No, claro, tú tienes mucha razón. Sí, como yo te decía, el TPP-11 es una continuación de una estrategia que desde los 90 en adelante se llevó a cabo por Chile, por la Concertación básicamente, también por la derecha chilena, porque si ahí hay un gran consenso, un consenso profundo, ¿no?, de la clase política chilena que nos ha gobernado durante estos 30 años, de apostar por la liberalización del comercio, la liberalización de las finanzas también, de las inversiones, sobre todo las inversiones directas. Y el gran problema es que, desde luego, en el debate técnico, que no es un debate que sale a la luz pública, ¿no?, y donde efectivamente los actores, creo yo, básicamente están a veces muy mal informados, se pierde de vista lo que un tratado como el TPP-11, que tiene 1,000 páginas y que además ha tenido una opacidad bien, bien, bien importante.
Explícita, además, viene a cláusula de confidencialidad en la negociación.
Y entre paréntesis, recordemos que varios de los documentos de discusión, ¿no?, en particular el de propiedad intelectual, y también el de inversiones, los conocimos en su momento gracias a, bueno, a este señor que hoy día está preso, ¿no? A Assange, que Wikileaks liberó documentos de confidencialidad que tenían estas negociaciones a contrapunto de lo que había sido habitualmente la práctica de negociaciones internacionales con un cuarto adjunto donde la sociedad civil estaba presente. En este tratado se eligió una estrategia totalmente distinta. Bueno, pero lo que te quiero decir, yo quiero dar un ejemplo para que la gente de alguna manera entienda ¿qué es lo que hay de contradictorio en este TPP con respecto a la estrategia de desarrollo que un país como Chile requiere? Más que para el pasado, para el futuro, ¿no? De acuerdo al artículo 2.5 del TPP, ¿no?, que tiene 1,000 páginas, allí en el artículo 2.5 está prohibido, una prohibición en todo caso que ya estaba instalada a partir de nuestra suscripción a la OMC, los impuestos de exportación, ¿no?, que es una tendencia que se viene desarrollando en el comercio mundial. ¿Qué es lo que son los impuestos de exportación? Los impuestos de exportación son herramientas públicas que tienen los estados cuando efectivamente tienen productos de exportación que tienen ventajas comparativas pero que están a un nivel extractivo, como el cobre, para poder gravar, por ejemplo, el cobre concentrado que se exporta, para que se estimule a su vez la exportación de cobre refinado, ¿no? ¿Qué diferencia hace eso? Bueno, si uno usa esa política pública de gravar, ¿no?, la exportación de cobre concentrado, va a favorecer que efectivamente la industria del cobre se mueva hacia cobre refinado. Y eso implica incorporar valor agregado, establecer valor agregado a nuestra principal exportación. Bueno, eso hoy día, con el TPP, queda prohibido. Ya estaba prohibido con el pacto de la OMC, pero hoy día queda ratificadamente prohibido y con un procedimiento, ¿no?, que permite a las empresas transnacionales impugnar aquello si es que efectivamente se llega a suceder, lo que no era tan claro en la OMC. Sí. Entonces, ahí hay una diferencia también. Se sofistica esta prohibición de un modelo de desarrollo que está pensado en que efectivamente los países exporten lo que puedan, como puedan, sin intervenciones estatales, sin dirigismo estatal, si usted quiere, ¿no?
Sí. Bueno, esa sesión de soberanía, po. O sea, yo sé lo que tú dices, sí, que de repente el debate público no da para entrar en Honduras, pero cosas que parecen un poco caricaturas implican una parte de verdad también, o sea, lo de la sesión de soberanía real.
Por supuesto. Y te doy otro ejemplo, que también es importante y relevante para lo que estamos conversando. Las inversiones directas, ¿no? Inversiones extranjeras directas, ¿no? Que llegan al país, que han llegado, y que llegan abundantemente. Yo te daba el dato de que en este mercado hay un 34% de nuestras inversiones directas, entonces un mercado relevante. Las que llegan a Chile, ¿no? Desde luego, llegan hoy día a través del decreto ley 600, una serie de regulaciones que en todo caso se ratifican en este PPP 11. Lo que se excluye, por ejemplo, a través del artículo 15.2 y también el 17.7, es la posibilidad de lo que se conoce en la literatura del traslado, la transferencia tecnológica de esas inversiones directas. Es decir, que el Estado le pueda pedir al inversionista extranjero directo que dentro de su inversión pueda incluir la contratación, por ejemplo, de productos nacionales, lo que implica la estimulación de las pymes, sobre todo, ¿no? O sea, insumos nacionales o contratación de servicios nacionales. Eso, desde luego, es toda la experiencia de desarrollo de países como Finlandia o Corea del Sur. Y es todo lo que no podría desarrollarse hoy día a partir del TPP 11, que en todo caso ya venía limitado con varios de los tratados de libre comercio, entre los cuales está Canadá, Estados Unidos, que ya habían limitado o prohibido aquello. Entonces, ¿por qué no discutimos estos tratados de libre comercio poniendo estas variables sobre la mesa, ¿no?
En vez de la lealtad Bachelet o la lealtad Piñera, claro.
Es que la lealtad Bachelet corresponde a la política diaria, a la política coyuntural, a la política, lamentablemente, a la que nos arrastra, ¿no?, nuestra clase política, que en esto yo creo deja mucho que desear, ¿no? Es decir, cuando la discusión en el Parlamento, para tomar el punto que tú me invitas, Patricio, se posiciona entre la bancada del PPD en la Cámara de Diputados, que aparentemente está defendiendo una posición en contra del TPP, versus el establishment del PPD, vamos a llamarlo así, el presidente actual, Heraldo Muñoz, qué sé yo, en términos de lealtad, de que esto implicaría una grave lealtad contra Bachelet y contra el propio Heraldo Muñoz, es no entender nada, ¿no? En no entender que efectivamente acá lo que el país requiere de su clase política, de sus parlamentarios, es que discutan efectivamente para qué estamos suscribiendo un TPP 11. ¿Sirve o no para la estrategia de desarrollo que un país como Chile, en el momento que se encuentra, que es distinto al de Australia, que el distinto de Nueva Zelanda, que el distinto de Canadá, porque ellos lo suscriben en función de su propia realidad de desarrollo?
No, y que es distinto a Vietnam, que tiene un Estado mucho más fuerte que el chileno, porque se ha hecho la comparación, bueno, si Vietnam es de izquierda, ¿por qué nosotros no lo vamos a apoyar? Bueno, porque Vietnam es un país que tiene
una situación completamente distinta a la chilena. Y es distinto a México también.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué no se discuten estos tratados de libre comercio en función del Estado de desarrollo que tiene Chile? Y ahí llegaríamos a la conclusión, creo yo, o al menos habría buenas razones para llegar a la conclusión, de que este Tratado de Libre Comercio, este PPP, mal llamado Libre Comercio, no es realmente el instrumento, ¿no?, que requiere Chile hoy día para pasar de la etapa de país de desarrollo medio a país de desarrollo propiamente tal. Ahí se requiere mayor intervención del Estado, desde luego regulada, razonada, coherente, como han sido las intervenciones que ha tenido, por ejemplo, Finlandia, Corea del Sur, para poder llegar al desarrollo. No hay otra posibilidad de estimular que inversiones de desarrollo, inversiones extranjeras directas, puedan efectivamente tener un efecto virtuoso en la economía nacional sin esa capacidad del Estado en regulación pública, que hoy día muy limitada, sin hablar del tema de los medicamentos, de los alimentos, que también son temas sensibles y donde se ha concentrado el debate en la Cámara.
Sí, para terminar la conversación y despejar las caricaturas, ¿no? Nadie podría decir de Finlandia ni Corea del Sur que son países socialistas ni aislados de la economía internacional, ¿po?
No, desde luego, y las experiencias...
Porque esto que parece ridículo, disculpa Ricardo, se ha dicho, ¿no? Se ha dicho en el debate político de las últimas semanas.
Yo sé. Yo sé, se ha dicho y se ha dicho mañosamente. Permíteme un comentario breve y con todos los cuidados también respectivos, porque yo conozco el trabajo que muchos profesionales hacen ahí en la Direcon, y en general es un trabajo serio. Pero también cuando uno analiza la información pública que está en la Direcon, ¿no?, y sobre todo ahí tienen una información de las 50 respuestas que uno podría hacerle al TPP, uno lo revisa, yo ayer lo leí, las 50 respuestas, uno se da cuenta que son respuestas bastante estandarizadas, ¿no?, que uno podría aplicarle a cualquier otro tratado de libre comercio de los que ha suscrito Chile, que ya te dije que son más de 26, perdón. Entonces tampoco hay un esfuerzo de reflexión crítica por parte de nuestros organismos estatales para la suscripción de un tratado de libre comercio que yo entiendo, tiene toda la presión política puesta encima, transversal, de los sectores tradicionales de la Concertación, porque no te olvides que el esfuerzo de la última etapa del gobierno Bachelet fue revivir el tratado del TPP, una vez que Estados Unidos se había retirado en 2016.
O sea, la cumbre de resurrección, de hecho, se hizo en Viña del Mar.
A dos días de dejar el gobierno, Michelle Bachelet.
Y ahí se firmó.
Y con Heraldo Muñoz como canciller. Entonces, es natural que ellos soslayen todos estos aspectos que hoy día estamos conversando y que quieran finalmente que se suscriba ese tratado de libre comercio, el TPP-11. Porque tienen una carga política, porque, yo te lo voy a decir en términos más brutales, ¿no? Porque no podrían hacer otra cosa, ¿no? Porque toda su estrategia política, de desarrollo político y de apuesta por desarrollo económico, ha sido esa desde hace 30 años. Entonces es muy difícil pedirle a esos actores, a los actores de la vieja Concertación y hoy día también en la ex nueva mayoría, que hagan algo distinto. Yo entiendo aquello, yo entiendo la lógica de la actuación de actores políticos como Heraldo Muñoz o como el establishment de la Concertación, que apostaron siempre a que se cumplieran ese doble objetivo que yo te decía, es decir, que nuestras exportaciones se concentraran donde teníamos ventaja comparativa, cosa que se cumplió, pero también apostaron a lo segundo, cosa que no se cumplió, y no han hecho una evaluación crítica de aquello, es decir, la diversificación del valor agregado de nuestras exportaciones, eso nunca se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque no se cumplió así en ningún lado. Nunca el valor agregado de las exportaciones surge espontáneamente, ¿no? Ahí se requiere una actuación muy activa del Estado vía todos estos instrumentos que quedan prohibidos en el TPP, ¿no? Regulación pública, contratación pública, empresa del Estado, impuestos de exportación incluso, que son anatemas para la clase política de la antigua Concertación, hoy ex Nueva Moría, y desde luego para la derecha.
Bueno, es un gran debate. Vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre. Recordemos, es la cuarta vez en la que eventualmente se estaría votando el TPP. Digo esto porque es el único proyecto de ley del que se tenga noción en este periodo parlamentario, sí, cuya votación ha sido suspendida tres veces consecutivas. Vamos a ver si esta cuarta se vota. Lo que desde acá hemos dicho a modo de interpretación es que el gobierno solo lo va a hacer votar cuando sienta que tiene los votos.
Sí. Aparentemente... Tiene los votos de la democracia cristiana, aparte de la democracia cristiana, sí, lo que habla nuevamente de la complejidad de la política nacional.
Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, porque hay una creciente preocupación. De hecho, ya sabemos que a esta hora de la mañana hay bastante gente en el Congreso Nacional. Ricardo Camargo, profesor de nuestra Facultad de Derecho, senador de la Universidad de Chile, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias, Patricio, nuevamente por la invitación.